El de hoy es un tiempo de noticias un tanto especial. Si bien normalmente nuestra cobertura de información tiene una relación directa o indirecta con asuntos que nos afectan a todos y todas, especialmente en nuestro municipio o en nuestro área geográfica más próxima, ahora de forma monográfica, y aunque es verdad que es posible acceder a esta información a través de otros medios, pero por su trascendencia hemos escogido dedicar de forma monográfica este tiempo de noticias a repasar la situación en la que entramos desde este mismo viernes, las nuevas circunstancias que nos afectan en cuanto a horarios y demás, todavía pendientes, eso sí, de las cifras, los números del coronavirus, pues para ver si nos permiten continuar de momento en la última decisión tomada por la Junta de Andalucía, según la cual el conjunto de la comunidad autónoma entra en la llamada fase 2, una fase en la que vamos a estar entre el 18 de este mes de diciembre y el día 10 de enero. Repasamos lo más destacado. En cuanto a la movilidad, se puede viajar a cualquier parte de Andalucía. Se eliminan restricciones a la movilidad dentro de la región. Eso sí, se seguirá sin poder entrar ni salir de la comunidad autónoma. Toque de queda. Por la noche el toque de queda se retrasa hasta las 11 de la noche y por la mañana se adelanta a las 6 de la mañana. No se puede salir de casa entre esas horas, salvo por causas justificadas, relacionadas pues con la adquisición de productos sanitarios, el cuidado a personas dependientes, etc. Desaparecen las restricciones horarias para el comercio. Cualquier tipo de actividad comercial puede abrir en sus horarios habituales. Y aquí llega una de las grandes novedades, la que afecta directamente a la restauración y establece una diferencia considerable entre restaurantes que pueden permanecer abiertos entre la mañana hasta las 6 de la tarde y luego volver a abrir a las 8 hasta las 10 y media. Pero hay una diferencia. Las cafeterías, los establecimientos que tienen licencia de cafetería, que estas pueden abrir todo el día y la excepción es que entre las 6 y las 8 de la tarde, cuando los restaurantes tienen que estar cerrados, las cafeterías pueden seguir abiertas, pero sin servir bebidas alcohólicas. Esa es la condición. Se permite la entrada y salida de Andalucía para agrupación familiar y allegados. La movilidad será total entre municipios y provincias. Se puede salir de la comunidad para reunirse con la familia o también con allegados por imposición del gobierno central, según señalan en la Junta de Andalucía, donde este último término no ha terminado de sentar bien. Y si hablábamos antes del toque de queda, hay dos noches especiales, la noche del 24 de diciembre al 25 y la del 31 al 1 de enero. El toque de queda se retrasa en ese caso a la 1:30. La reunión de personas se sigue manteniendo en el máximo de 6. La excepción que permite llegar hasta 10 es solamente en los 4 días más señalados, es decir, en las fiestas navideñas, Año Nuevo y demás. Concretamente 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Los mayores, además, pueden salir de las residencias. Son requisitos estrictos, de todas maneras. Solo pueden salir del 22 de diciembre al 7 de enero, siempre y cuando la persona esté estable, sin síntomas, con un test negativo y si ya ha pasado el virus. La duración será de al menos 5 días con vigilancia activa y a solo un domicilio. Solo se puede volver a la residencia con un test negativo. Y estos son los puntos fundamentales en los que se resume la situación de fase 2 en la que nos encontramos ahora mismo y que rige, pues, de qué manera podemos desenvolvernos a lo largo de las próximas fechas. Ya saben, hasta el 10 de enero, de momento, estas son las normas que nos afectan, salvo que las cifras sean muy negativas y la Junta de Andalucía, como ya han advertido por otra parte, se vea en la necesidad de ampliar estas restricciones o endurecerlas, como prefieran.
Dieciocho de diciembre de 1118, la conquista de Zaragoza. El asesinato de Sancho Garcés, rey de Pamplona, en 1076, propició que Sancho Ramírez de Aragón lo sucediera en el trono con el apoyo de los propios nobles navarros. Por aquellos años, el territorio del Reino de Aragón tenía una extensión limitada por los musulmanes, que por entonces llegaban hasta la región del Somontano. Sancho inició los primeros ataques a Huesca, pero murió durante su asedio en junio del año 1094. De hecho, fue su hijo Pedro I de Aragón quien logró conquistarla. Las tierras recuperadas por padre e hijo entre 1094 y 1104 fueron repobladas durante los primeros años del reinado del nieto, Alfonso I de Aragón. Pero en aquel momento, en la primera década del siglo XII, Zaragoza era uno de los principales reinos de taifa de la península ibérica y la capital fue consolidada por los almorávides en el año 1110. El matrimonio del rey aragonés con Urraca de Castilla y la intervención en las guerras por la sucesión de Alfonso VI de León interrumpieron la expansión aragonesa, que se reanudó en 1117 cuando el rey navarro aragonés dejó a un lado los asuntos castellanos. Alfonso, muy influido por los templarios y los hospitalarios, planeó entonces una gigantesca cruzada destinada a expulsar a los musulmanes de la península. La cruzada contra Zaragoza, en la que participaron numerosos francos dirigidos por el gascón Gastón de Bearne, vasallo de Alfonso, comenzó en mayo de 1118, tras haber expuesto en el Concilio de Toulouse de aquel año su idea expansionista. Recubierta de sentimiento cruzado y religioso y haber obtenido el beneplácito del Papa Gelasio II por medio de una bula que en efecto concedía el carácter de cruzada al ataque de la ciudad. A la conquista de Zaragoza se unieron castellanos, navarros y catalanes, además de franceses como el aquitano Céntulo de Bigorra y el citado Gastón de Bearne, ambos con gran experiencia en el asedio de plazas bien fortificadas. Pero el rey aragonés no pudo llegar a Zaragoza hasta unas semanas después de que se iniciara el sitio, ya que se encontraba en Castilla. Zaragoza aguantó todo el verano y casi todo el otoño, pese a que las tropas cristianas emplearon la tecnología militar que había permitido tomar Jerusalén 20 años atrás. Pero fue el hambre la principal arma que los aliados blandieron durante esos meses. En efecto, a finales de noviembre, los asediados iniciaron negociaciones que culminaron con la capitulación el 11 de diciembre, por medio de la cual se daba un plazo para la entrega y el abandono de la ciudad. La impaciencia del batallador interrumpió los términos acordados para la rendición de la ciudad, puesto que él mismo entró en Zaragoza una semana después, el 18 de diciembre, y ocupó el Alcázar musulmán. Actualmente queda en pie el Torreón de la Zuda, sede del gobierno almorávide. Zaragoza, que pasaba así a formar parte de la llamada Reconquista, era la puerta que abría la toma de otras ciudades y la expansión definitiva del Reino de Aragón.